La universidad abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes de 21 a 22 horas por FM Tres Ciudades 96.3.
Hola, 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 buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos una vez más, como todos los martes, en Comunidad UTN a través de FM 96.3 Ciudades. Hola Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Hola Flor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya comenzando el mes de julio.
Sí, comenzando nueva década también, ¿no? Ha sido también tu cumple, así que feliz cumple.
No lo quería hacer muy...
Pero qué lindo, está bueno recibir también cariño de los oyentes después.
Estuvimos de festejo el fin de semana y bueno, empezando una nueva década, pero también un nuevo mes, el mes de julio.
Es verdad, chicos, ya, wow, no puedo creer, tremendo.
Así que bueno, ¿cómo está la gente que nos sigue del otro lado?
Muy bien, mira, cada vez más gente nos escucha porque nos escribe y cada vez también nuestro Instagram de @comunidadutn sigue creciendo. Así que la gente que está del otro lado, que está con el celu en la mano, seguro, pues yo... ¿Cuántas horas por día uno pasa con el celu? No sé, un montón, pero muchos y muchas que deben estar de otro lado. @comunidadutn, ahí nos siguen.
Empiecen a seguirnos, también nos pueden seguir a nosotros. En nuestras cuentas personales, claro. Juan Manuel-Candó y Flor Macioli.
Ah, no sabía que era Candó.
Candó se pronuncia, se escribe Candau.
Sorry. Está muy bien. Bueno, es una semana muy especial, ¿no? Como decías vos, por tus 40, y yo todavía no recibí nada porque es la semana de la dulzura. Pero parece que se perdió un poco esa costumbre. Pero bueno.
Bueno, quizá algún oyente.
Estamos a tiempo. Algún oyente que tenga ganas, ¿viste? Claro. Que en realidad, el lema central siempre fue: te acordás una golosina por un beso.
Exacto.
¿No? Uno dice, bueno, ¿de dónde surge eso? Te lo digo para tirar porque está buenísimo saber, ¿no? Más allá que es comercial, yo fui al súper ayer, estaba lleno de golosinas ahí, como wow. Bueno, en 1989, Arcor, que es una empresa muy reconocida, que ya que está, si está escuchando nos pueden mandar algo, ¿no? Un chivito le metimos bajo la consigna una golosina por un beso. Bueno, lo que hacía era, fue impulsado en ese día puntualmente bajo esa consigna como algo comercial. Pero después, a lo largo de los años, se instauró como una fecha que va más allá de eso, que también se volvió una tradición en la Argentina y me parece que muchos se aprovechan. Entonces, yo cuando era chica, me acuerdo, he regalado eso por amor, ¿no?
Mira, yo voy a aprovechar también la fecha porque me acaban de alcanzar una golosina, Flor, y te la voy a entregar al aire.
Ay, ¿en serio? Gracias. Bueno, un beso, muy bien, qué lindo, está bien. Está bien, es lo que nos merecemos, así que gracias.
Muy bien, bueno, así que fechas efemérides y más fechas, explicando también el origen de esta fecha, como también ayer fue el Día del Locutor y de la Locutora, así que feliz día,
Flor. Muchas gracias.
A todos esos colegas que también nos escuchan y cada día ejercen la profesión, ¿no?
Sí, que es una profesión hermosa y que también la fecha se instala porque primero en 1943, hace muchísimos años, nace lo que es la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la locución, la SAL, la Sociedad Argentina de Locutores. Y durante esa jornada se reunieron 21 locutores que buscaban justamente un marco legal, ¿no?, que los agrupara, y me parece muy bien. Bueno, recién, 7 años después, en 1950, en un Congreso Nacional de Locutores, se instituyó el 3 de julio como el Día del Locutor y la Locutora. Así que, bueno, obviamente feliz día atrasado para todos aquellos y aquellas que laburamos con la voz, que nos da tanta identidad, ¿no? Justamente el programa pasado fue de eso.
Hablamos de eso, tal cual. Bueno, y hoy tenemos un gran programa, ¿eh? Sí. Un gran programa con un invitado especial de la UTN La Plata, que, bueno, vamos a estar durante todo el programa prácticamente conversando con él, con un cierre musical, como habitualmente hacemos, con una banda que en este último tiempo creció muchísimo y que nos gusta también.
Obvio.
Que hace unos días también su cantante anticipaba la presencia acá en el programa.
Nos grabó un video
justamente en las redes sociales, claro, que hablábamos recién. Así que bueno, vamos a tener un poco de todo eso.
de todo. Bueno, y como siempre arrancamos el programa con música, bueno, para mover un poco las calchas, calentar los motores, como lo quieran llamar, porque hace frío, obviamente estamos en invierno, para los fanáticos del invierno es una noche linda, para mí más o menos, por eso llegan ellos, que son una banda de Estados Unidos.
Lo bailamos el sábado con mi cumpleaños.
Ah, mirá qué dato. Sí. ¿Hay video de eso?
No.
¿No? Qué mal, muy mal. Para los bloopers, podríamos hacer bloopers de Comunidad UTN, estaría bueno. Bueno, en este caso, son de Texas, ¿no? Integrada por Adelaido Payo Solís III, ¿no? ¿Quién será el segundo y el primero? No lo sé, no lo sabemos. Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto Beto Acosta, Carlos Guerrero, Carlos Zamora, hacen versiones de canciones de pop latino. Así que está buenísimo lo que vamos a escuchar ahora y se unen al Conejo Maldito. ¿Quién es el Conejo Maldito?
Bad Bunny,
así que llega a Comunidad UTN, el Grupo Frontera, haciendo
1%. Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto.
Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu insta me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien. Que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies, rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote, en el tequila ahogándome, ey. Las morritas testeándome, ey, que donde la peda hoy, pero me quedo 1%. Solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco estaría perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto.
Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny.
Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos en Comunidad UTN por la 96.3, la FM Tres Ciudades, con nuestro invitado del día, el secretario de Asuntos Universitarios de la UTN La Plata, también es consejero directivo en la facultad, a quien vamos a dedicar muy buena parte del programa. Estamos hablando de Gabriel Cervar Lacunza. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches.
Bien, bien, buenas noches. Tardes, días, depende a la hora que lo escuchen.
Es cierto.
Feliz cumpleaños, Juan.
Bueno, muchas gracias.
Pública acá, de parte de todos los compañeros y compañeras de la agrupación Frente, de la Secretaría. Y bueno, y feliz día a la locutora que
gracias.
Pasó a la compañera.
Muchas gracias.
Que fue ayer, pero bueno, se dice.
Gracias.
Hoy.
Siempre se felicita, ¿o no?
Sí,
así que
bien.
Gracias.
Contento que me hayan invitado, gracias.
Muy bien. Justo en el décimo programa, ¿eh?
Ah, bueno. Saludos a Diego. Bien argentino.
Te hicimos esperar, Gaby, un
gracias.
Poco.
Gracias. Qué bueno.
Bueno,
gracias por invitarme, en serio.
Como decíamos, tenemos varios temas para ir tratando. En primer lugar, queríamos, dedicarle una primera parte a lo que tiene que ver con la secretaría que llevas adelante, es la SAU, la Secretaría de Asuntos Universitarios, y empezar por un tema que nos parece muy importante, que también sabemos que es muy importante para la comunidad estudiantil y tiene que ver con el comedor universitario. Sabemos que están trabajando en un nuevo proyecto de implementación del comedor universitario. Bueno, queremos saber puntualmente en qué consiste, cuál es el estado de avance, cuándo piensan implementarlo, etcétera.
Bien. Bueno, tema interesante, complejo. Seguramente quienes siguen al programa, bueno, algunos seguramente que no, pero que forman parte de la cotidianidad de la facultad, saben que cuando asume la gestión de nuestro decano actual, de Luis Ricci, una de las decisiones más importantes que toma es la del cierre de la Fundación Tecnológica, que es un órgano, para quienes no lo saben, las fundaciones son órganos que ayudan o tienen el objetivo primario de ayudar a las gestiones administrativas de los procesos de diferentes instituciones, sean públicas o sean privadas, porque tienen un régimen especial asociado a las entidades del tercer sector, como se llama, como son las asociaciones, las cooperativas y las fundaciones. Y por causas que ya conocemos todos, digamos, que tienen que ver con investigaciones de la justicia, que ya pasaron la facultad, la actual gestión, encabezada por Luis, decidió el cierre de esa fundación. Con lo cual, yendo al tema del comedor, nos dejó en una situación donde tuvimos que volver el año pasado a un esquema, o empezar nuevamente en un esquema, porque el comedor, que en su momento se llamó 20 de diciembre, cuando empezó a funcionar, dependía directamente de la administración de la fundación, porque es mucho más sencillo hacer todo. Empezó a funcionar bajo la ley de administración pública, porque bajo la Secretaría Administrativa. Y esto es importante, lo quiero decir, porque seguramente durante toda la entrevista me entorpezca, por así decir, con las tareas de otros compañeros y compañeras de la gestión. Pero por ahí también eso es importante decirlo, porque eso fue la idea del cambio de nombre también de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, encasillarlo estudiantil como si estuviera como que estar abordado por...
Sí,
en soledad, y la realidad es que está entrelaza todo, y lo más importante que tenemos es la materia gris nuestra, que son nuestros estudiantes, son a quienes formamos. Entonces, también ese fue un objetivo del cambio de nombre, entender que estaba entrelazado por absolutamente todo y darle esa jerarquía. No porque no sea importante la parte estudiantil, hay una subsecretaría de asuntos estudiantiles que la ocupa nuestro compañero Santiago Florencio, que aborda algunas temáticas particulares, pero dada la envergadura que tiene el paso del estudiante y todos los sectores que trastoca, le cambiamos un poco el nombre y lo llevamos hacia allá. Entonces, bajo la ley de administración pública, todo es mucho más lento.
Claro.
Y dadas las, podemos decirlo, ¿no? Ya tenemos un candidato de unidad, hay una interna y todo, pero la inestabilidad económica, sobre todo la primera parte de este año, no conseguíamos precio de licitación del servicio. No conseguíamos, iba extremadamente caro, incosteable para la facultad. Uh-huh. Entonces se tomó la decisión política de volver a un esquema de cocinar dentro de la facultad, a un proceso que ya había ocurrido antes, que era de muy buena calidad, y que nos servía para dar el mejor servicio, con el mayor control posible y a un costo menor, bajo todos los estudios que estuvimos haciendo. Pero bueno, esto de la inestabilidad no terminó. O sea, es difícil comprar la maquinaria, las herramientas no, porque son costos fáciles de absorber, pero las maquinarias y demás es difícil que te liciten y demás. Entonces, bueno, está un poquito lento el tema. La idea original era alargarlo antes de las vacaciones de invierno, que esté todo listo. Yo espero, tengo la expectativa por allá. También hay que decir algo, estamos en obra en la parte de atrás del Zoom, del Salón de Usos Múltiples, para poder hacer todas las instalaciones que son necesarias. Están trabajando los compañeros y compañeras no docentes ahí en el tema. Pero bueno, Luis, a instancia de los pedidos y reclamos del Centro de Estudiantes, tomó la decisión también de implementar una beca extraordinaria de ayuda económica para los chicos que hoy deberían usar el comedor y no lo están haciendo. Pero apostando a esto.
Eso de manera temporal.
De manera temporal. Apostando un poco a la paciencia para realmente tener un servicio de buena calidad y que sea perdurable en el tiempo. Porque si vos estás siempre especulando con que te liciten y cambiando de servicio, lamentablemente no está bueno.
Es sumamente importante. En mi caso, yo soy estudiante del interior, vengo igual de la UNLP, pero digo esto de que sea una facultad gratuita y que tenga comedor. Yo lo usé un montón de veces durante mucho tiempo y es fundamental. Porque ya de por sí estar en una ciudad lejos de tu familia y que la facultad pueda otorgarte, ¿no?, un precio accesible, la comida, por lo menos de lunes a viernes, es fundamental.
Sí, por supuesto.
No te puedes imaginar.
Tiene una diferencia sustancial nuestra universidad respecto a la Universidad Nacional de La Plata. Que bueno, que la universidad es la que subsidia los comedores de la UNLP. Nosotros los subsidiamos con producidos propios, con ingresos que son por trabajos a terceros.
Exacto.
O distintas cosas que se abocan exactamente a eso, pero no hay una partida presupuestaria de la universidad destinada al comedor, lo cual lo transforma en algo complejo. Entonces, bueno, es una decisión política de las gestiones tener o no tener comedor y la calidad del servicio que se crea. Yo creo que Luise hoy está apostando a algo que es perdurable y que da una posibilidad de tener mayor control de parte presupuestario, de planificación. Bueno, también tenemos al Departamento de Salud trabajando en el tema de más, a la Secretaría de Extensión con Lucas Quesada que nos acercó a una ingeniera en alimentos. Creo que, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Bueno, una persona especialista en los procesos de procesamiento de los alimentos. Entonces, estamos trabajando con el equipo de cocina y todo para alargar un servicio de calidad, perdurar en el tiempo, que podamos arrancar antes, que también es una realidad eso, porque vos cuando arrancás un proceso de licitación a veces tardan 3 meses.
Sí.
Por más allá de los esfuerzos que se puedan hacer de parte de los compañeros que trabajan en la práctica. Entonces, bueno, la ley de administración pública es bastante tediosa, bastante burocrática, y bueno, esto va de la mano de otra cosa. Bueno, no me voy a meter porque si no voy a estar hablando 5 horas. Y
bueno, por ahí un poco respecto a lo que venías contando, digo, una de las áreas que viene trabajando fuertemente la facultad y tu secretaría es el Departamento de Salud, ¿no? Hay jornadas de vacunación que se hacen, asesoramiento también, esto me encanta, en cuestiones de nutrición, atención psicológica, ¿no? Que en estos tiempos que corren me parece...
Asesoría,
bueno, exactamente. Sí. Yo que vengo de otra facultad, de otra universidad, como te contaba recién, me parece más que importante y novedoso, ¿no? Creo que desde adentro se debe vivir igual.
Sí, absolutamente. La verdad que... es una de las cosas más contento me pone en términos personales, pero que más nos enorgullece en términos colectivos, de poder haber implementado una política de tanta magnitud en tan poco tiempo y que tenga tanto impacto también, no solamente, digamos, de vuelta, Secretaría de Asuntos Universitarios, no solamente enfocado a los estudiantiles, si bien los compañeros docentes y no docentes tienen acceso a la obra social, que es muy buena, a SUTEN, se hace un trabajo en el día a día, porque no siempre uno se involucra en su propio proceso de salud, tanto físico como mental, y la verdad que de parte de Araceli, quien es la psicóloga del departamento, y Noé, que es la nutricionista, hacen un trabajo muy bueno de asesoramiento de cómo abordar estos temas con un recursero que va trabajando hacia los diferentes lugares en función de las posibilidades económicas, de la localidad además, para llevar a los usuarios del departamento hacia los lugares para que continúen los procesos que tengan que ver con lo físico, con la salud mental y demás, pero tiene un impacto muy positivo. Y ahora estamos pensando desde el Departamento de Salud políticas, digamos, no solamente cómo abordar la problemática, sino planificar políticas que permitan a los estudiantes y a las estudiantes abordar los momentos de crisis, los momentos de ansiedad, los momentos de dificultad para transitar la carrera, que no es fácil transitar. Hay algo interesante, como para charlar un poco.
Sí. Obvio.
La educación, después de la pandemia, o sea, particularmente durante la pandemia, los estudiantes, el claro estudiantil sufrió, como el docente, como el docente, sufrimos cambios muy bruscos y rotundos de como, bueno, nada es gratis, digamos, todo deja una
huella. Claro, bueno, por supuesto.
Pero ¿qué quiero decir con esto? Volvimos a un esquema que poco cambió, muy poco cambió frente a lo que era la prepandemia. Y bueno, esos dos cambios bruscos hay que saber abordarlos, y bueno, ellos nos están ayudando con Isidro Lescano, que es el coordinador y director del Departamento de Salud. Nos están ayudando a abordarlos desde el pensamiento de las políticas, porque no estamos solamente para abordar las problemáticas, sino para transformar las cosas, que es a lo que vinimos.
¿Vos sos muy joven o no?
Bueno, depende.
¿Te puedo preguntar la edad?
Sí, por supuesto, 27 años.
Es muy joven, y tenés una cabeza muy abierta, y está buenísimo, porque pensás como desde el lado de estudiante quizá, y de joven, y está bueno esto, ¿no? Porque tenés como, sos de otra generación que tiene en cuenta, como planteabas esto de la psicología, la salud mental, que no estaba en boga hace varios años atrás.
Eso que decís, viste, que cuando escuchás algunos discursos de odio que hablan de las juventudes, viste, como... los que ni trabajan, ni estudian. Bueno, yo creo que la juventud tiene mucho valor. Creo que el sistema educativo en su conjunto tiene que repensar la manera en la que, digamos, yo como parte del sistema educativo, teniendo una función, estamos obligados a pensar la forma en la que hacemos las cosas para impactar a la gente. Si no, ¿para qué están las universidades? Las universidades son
el futuro.
Nosotros decimos que es un motor de movilidad ascendente. Y bueno, para que eso sea, digamos, también tiene que estar ayornada la cabeza de los jóvenes, pero esta gestión se caracteriza por haberle dado paso a las ideas de la juventud y a las capacidades de la juventud. Yo tengo el orgullo de ser un secretario de la gestión, uno de los 10 secretarios de la gestión, pero también hay gente muy valiosa en en todos los departamentos. Los compañeros no docentes también tienen gente muy joven participando de la comisión directiva, que también es muy valiosa esa visión. Y bueno, la verdad es que tenemos que estar obligados a tratar de que las instituciones, que suelen ser tan rígidas, cambien para que... Nada, para adaptarse a los procesos.
Bueno, ya de por sí el primer programa que vino Luis Ricci contaba esto, ¿no? De cómo darle otra...
Bueno, Luis de por sí tiene...
Exacto. Sí, por eso te digo, o sea, es como que encara las cosas.
La verdad que no lo sabíamos con precisión, pero que quizás sea el decano más joven de la UTN, ¿no?
Me parece que le gana el de Reconquista.
Ah, mira,
Reconquista tiene 38.
Bueno, pero está ahí. Bueno, 3 años. ¿Qué crees? Pero bueno, son otras generaciones.
Pero fíjate que le ganaste vos, Luis, ¿eh? Escuchá, ¿se está escuchando?
Claro.
Un saludo, Carlos, un saludo.
Obvio.
Bueno, Gaby, siguiendo con la Secretaría, pero cambiando un poco de tema, otro de las áreas de trabajo que veíamos que tiene mucha actividad y que ha crecido mucho es el área de deportes.
Ah, bien, sí.
¿Qué podés decirnos al respecto? Que vemos que...
Como bueno, el área de deportes sufrió también el... Ah, disculpe, me estoy alejando del micrófono que me has enseñado.
Estás tan cómodo que te olvidaste.
Sí,
bueno, mejor que estés cómodo, está buenísimo. Claro.
Bueno, con 3, está Esteban también.
Sí, está Esteban, que ahora va a hablar también.
Ahora vas a hablar, Esteban. El área de deportes también fue la que repensamos también desde, bueno, ¿qué podemos acercar? Es complejo. Porque todo cambio, y más en disciplinas nuevas y más, requiere mucho tiempo para que se establezcan. Lo mismo el Departamento de Salud. Si el Departamento de Salud no se sostiene durante años, no se puede evaluar si es efectiva o no una política. De cara a lo que es el deporte, nosotros nos orientamos mucho más al clúster estudiantil, le dimos mucha más profundidad con un trabajo muy fuerte, muy grande de difusión y de intento de creación de nuevos deportes. El año pasado estuvimos con handball, no tuvo mucho éxito, honestamente no tuvo mucha participación, pero sí los deportes que son
los más tradicionales.
Los más tradicionales, claro. tienen muy buena participación. Está fútbol masculino y femenino, está básquet masculino y estamos tratando de que el femenino se integre también. Tenemos vóley masculino y femenino que anda muy bien. El otro día disputaron la semifinal en casa con un marco muy lindo, de como 130 personas mirando el partido. Perdieron lamentablemente, pero están haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, y ahora se nos acerca, bueno, esto no quiero dejar de mencionarlo. A nosotros nos parece muy importante trabajar transversalmente las políticas de inclusión en términos de género, no como una cuestión aislada,
obvio,
sino que trascienda a todas las áreas, no como una cuestión particular, decir, bueno, hoy charlamos de las cuestiones de política de género. No, tratamos de llevar a lo transversal de absolutamente todas las actividades y tratamos de que nuestras estudiantes, primero, se interesen en la participación de todas las áreas y que su voz sea importante. Entonces, bueno, eso no lo quería dejar de saltar porque de todos los deportes tratamos de darle dos ramas. Y ahora estamos tratando de, bueno, una primicia, de abrir una estancia, estamos pensándolo, todavía no hay tantas noticias, pero de patín.
Ah, mira qué bueno.
Para orientado más, tal vez, a las hijas, es para patín femenino. Bueno, masculino también aceptan, ¿eh?
Sí,
a las hijas y los hijos de nuestros estudiantes, graduados y docentes que quieran venir a hacer patín un poco a la facultad.
Está buenísimo. Sí, chicos, bueno, yo ya la llevo a Luli.
Conjunto con Club Universal. Así que...
Está buenísimo.
Mirá qué bueno, buenísimo.
Así que estamos trabajando en esa
primicia para comunicar.
Buenísimo, sí.
Bueno, tenemos ganas de abrir calistenia, boxeo, pero no quiero hablar tanto de eso, sino contarles que ahora en octubre tenemos...
Boxeo me anoto, ¿eh?
¿Sí?
Yo a patín...
Yo también, si querés también. Subimos.
Al ring. Bueno...
Dejame practicar un poco.
Gabriel,
como Coscu, ¿viste? Que fue a pelear.
Claro, olvídate. Bueno, la Secretaría tiene como misión articular o principal o primordial esto... Bueno, sí, articular los recursos de la universidad, ¿no? Esto que planteas vos con los estudiantes. Y en este sentido hay algo que también nos pareció muy importante y me parece sumamente necesario destacar, que es en estos tiempos la bolsa de trabajo, ¿no? Cómo se canaliza, cómo se implementan, digo, esto, viste que dicen del dicho al trecho y un largo trecho, o creo que me confundí la frase, ¿no? Pero desde que te recibís hasta que buscas trabajo es difícil, y ahí es como que lo articulan de alguna forma, ¿no?
Sí. La bolsa de trabajo forma parte de una de las políticas de la Dirección de Proyección a la Comunidad, que tiene esa función. Pero bueno, es una acción más, digamos.
Claro.
Si el país no funciona, si la economía está mal, si no está en marcha el sistema productivo del país, no va a haber trabajo para nuestros estudiantes. No va a haber trabajo para nuestros egresados, menos para nuestros estudiantes. En términos de lo que nosotros vemos, vemos una inserción laboral plena de nuestros estudiantes avanzados. El estudiante que nos vienen a buscar muchas empresas, hoy tenemos firmas. Sí. Estamos firmando muchos convenios, marco, de participación, porque todas las empresas que se quieren vincular con nuestros pasantes, con nuestros estudiantes, tienen que firmar un convenio marco, que es como un acuerdo entre partes para poder acceder a esa contratación, por así decir. Y bueno, y aparte de eso, nos llegan muchísimas propuestas de trabajo permanentemente. Y bueno, eso, para destacar eso, digamos, la bolsa de trabajo es un espacio dentro de la secretaría. Los chicos cargan su currículum, se le va pidiendo que lo actualicen, y a medida que se nos acercan las empresas, los ofrecimientos, vamos buscando el perfil que nos piden. En caso de que no se mueva, nosotros nos acercamos a esos chicos. Y bueno, y tratamos de que la universidad tienda un puente entre el sector productivo. Claro. Eso es lo importante. Pero para destacar en términos políticos, nosotros vemos que la maquinaria de producción está volviéndose a activar. No era tan así el año pasado. Este año se ve claramente cómo nos vienen a buscar a nuestros estudiantes avanzados para ocupar distintos puestos.
Está bárbaro.
Junior, facturas, etcétera.
Gaby, hace unos días estuvimos en el lanzamiento de la Diplomatura de Mantenimiento Hospitalario y Equipamiento Biomédico. Y sabemos que la secretaría tuya, la SAU, tuvo un rol importante en todo eso. ¿Qué podés contarnos al respecto?
Lo mismo que te decía, que les contaba hoy, digamos, ningún área trabaja sola y ningún área se tiene que enfocar meramente en un tema en particular y desatenderse lo demás. Creo que todos los que estamos en gestión, los departamentos, los secretarios de departamento, los secretarios de la gestión, los directores, etcétera, tienen que tratar de poner a disposición de la sociedad, del Estado, de los distintos estamentos, de las empresas, las herramientas que tiene la universidad. Y en ese caso, de la Diplomatura en Mantenimiento Hospitalario y Equipamiento Biomédico, surgió a partir de un nexo que trabajamos junto a Isidro Lescano, que es el director de salud, que es médico, el de recibido de la UNLP, con mucho nexo con el ministerio. Nos acercamos con el Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, que está a cargo hoy de Nicolás Kreplak, y nos pidieron, entre otras políticas, o el pensamiento de un área de capacitación para el personal que está en mantenimiento. En mantenimiento en general, como mantenimiento de la facultad, como mantenimiento de acá, de YPF y de las empresas, etcétera. Bueno, en función de eso, fuimos armando con un equipo técnico la propuesta de la diplomatura, y trabajando en conjunto con los equipos técnicos de allá, logramos que salga esta diplomatura, que en un principio pretendía la afectación de más o menos 1000 personas del ministerio. Terminaron siendo más o menos 550 personas que están en condiciones de...
Muchísimas.
De hacer la diplomatura. Y pensándolo fundamentalmente porque la gente que trabajaba en la parte administrativa durante la pandemia recibió muchísimo capacitación. Estamos hablando del Ministerio de Salud. Muchísima capacitación, lo mismo los médicos, por la pandemia misma, pero quedó muy relegado el sector de capacitación para el personal de mantenimiento, y bueno, y ese es el objetivo del ministerio. Y también lo voy a decir, una infidencia para decir, pero también el objetivo un poco era que esos trabajadores tengan una herramienta para demostrar sus conocimientos frente a un retroceso de un gobierno popular, un gobierno que piense la salud pública como la piensa este, de una manera integral y con tanta fortaleza. Creo que todos los que estamos acá podemos ver con mucha claridad la importancia que se le da a la salud por parte de este gobierno. Entonces, bueno, con eso, con esa relación con el ministerio, vienen el resto de otras políticas, por ejemplo, las jornadas de vacunación. Claro. Ahora vamos a hacer jornadas de RCP para todos los claustros.
Qué interesante.
Otras políticas que se van hirviendo por ahí.
Varias primicias que estás tirando.
Sí, sí. Sí, nosotros tratamos de comunicar todo lo que hacemos. Creo que con eso somos bastante claros. Hace un rato que hablabas de que soy consejero directivo. Bueno, junto a otros compañeros, ¿no? Nuestro claustro estudiantil, siempre vemos que todo lo que se hace se informa. Antes tal vez no ocurría eso. O sea, claro. O tal vez no se hacía nada. No sé. Claro. Pero todo lo que se hace se informa. Creo que Luis encabeza una gestión muy transparente en cuanto a lo que se hace y cuanto a las dificultades también, porque permanentemente, y lo pueden decir gente que no forma parte de la estructura de agrupación nuestra, pero estamos convocando gente a seguir trabajando. Y hay mucho, mucho para hacer. La facultad tiene mucho para aportar. Y yo creo honestamente que se viene un proceso de crecimiento económico del país que si no es bien administrado y las universidades no participan, nos vamos a perder muchas oportunidades de profundizar todo lo que tiene para ofrecer nuestra universidad en particular.
Bueno, vamos a seguir hablando con vos porque es re interesante lo que contás, pero quiero que me hagas un breve resumen o preguntarte esto en breves palabras, ¿no? ¿Cómo recibe la comunidad educativa todo lo que se hace desde tu secretaría, que es un montón?
Oh, muy difícil esa pregunta. Tendríamos que hacer una encuesta para.
Pero
para
creo que bien, ¿o no? Se hace todo.
¿Cuál es tu percepción,
¿no? Claro, ¿cómo lo vivís?
Miren, yo seguramente en el seguimiento de la entrevista me van a consultar algunas cosas de respecto a la militancia, pero yo camino a la facultad desde que entré como un militante político. Hoy me toca tener un rol de gestión, claro. Pero yo sigo siendo un militante político, sigo caminando en los pasillos, sigo saludando a todo el mundo. ¿Cómo está? A veces ando muy me putean un poco porque ando muy apurado y no saludo. Pero yo trato de hablar con todo el mundo y creo que la gente está muy contenta. No con mi área en particular, creo que con toda la facultad.
Sí,
creo que la facultad se ve mejor.
Exacto.
Se ve más linda, se ve más proactiva.
Agrego un dato, mira, yo que hace poquito que estoy y no desde adentro de la facu, sino de para. Cada vez que llego a la facu, todo el mundo te saluda con una sonrisa, aunque no te conozca. Vas por un lado, hola, ¿qué tal? Así, todo el mundo. Es como que hay alegría ahí adentro, chicos.
Y se trata de tener un buen ambiente de
claro,
de trabajo de cursado.
Eso es re importante y no pasa en todos lados.
Claro, entonces yo creo que en general creo que se ve bien y si no fuera así, las puertas están completamente abiertas para que vengan y nos digan lo que quieran. Creo que si algo que hacemos es hablar con la gente. Así que bienvenidos a los que no están tan de acuerdo. Obvio. Y los que estén de acuerdo, vengan a colaborar también, que es necesario.
Bueno, en un ratito seguimos con vos. Hay más para preguntarle a Gabriel, que está con nosotros. Seguimos hasta las 10 de la noche en Comunidad UTN. Y como anticipamos al comienzo del programa, al final vamos a cerrar con la entrevista de una banda que la rompe o no. Tremendamente, que nació en el año 2000 y que ya sigue teniendo éxito. Las nuevas generaciones van padres con hijos a los shows, en este caso, y llega una canción que para mí es una de las favoritas de la banda, la 96.3 FM, 96.3 Ciudades. Llega Ella Está Encargosa con Ni Siquiera Entre Tus Brazos.
Los ojos del insomnio, las palmadas compasivas oscurecen cuando desapareces. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste. Yeah. cruzar la habitación. Ni siquiera entre tus brazos y la gente preguntándome por vos, por vos, por vos. Aparecen cuando desapareces los diálogos con las paredes, los estragos de tu ausencia.
Bueno, muy bien, seguimos en Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN La Plata.
Está número 10.
El número 10.
Número 10, ya. Messi, Maradona. Para el ping-pong.
Messi, Maradona, ¿no? Y el
frente. Claro.
El frente, lista 10.
Exacto. Ah, ¿en serio?
Sí.
Chicos,
todo wow. Nada es casual.
El universo, nada es casual.
Somos ganadores nosotros.
Nada por supuesto.
Bueno, decíamos, retomamos la entrevista con Gaby. Y una pregunta que queríamos hacerte, Gaby, nosotros, que tiene que ver con el Consejo Directivo, que es un tema que hasta el momento no habíamos tratado, y preguntarte sobre algo que más de una vez vos, bueno, yo también tengo el honor, el placer de integrar el Consejo Directivo, y más de una vez te escuchaba decir que había que jerarquizar el Consejo Directivo, que tenía que tener otra profundidad en la discusión, que tenía que tener mayor participación. Y bueno, preguntarte eso que decías ya creo que el año pasado, si ves que al momento o al día de hoy se consiguió, se logró, o todavía queda un camino por recorrer en ese sentido.
Bien, bien, muy interesante la pregunta. Los consejeros directivos y las consejeras directivas fueron electas en el proceso que transcurrió, Juan, no me dejes equivocarme, creo que en mayo del año pasado.
Sí.
Bueno, después de 4 años. Yo creo que hay mucho para trabajar, pero el trabajo que hay para jerarquizar es jerarquizar de por sí la participación política y la militancia. Me parece que, y es uno de los grandes problemas que tenemos en la política argentina, creo que nadie se siente, o es muy difícil sentirse representado hoy por un partido, porque esas estructuras fueron como disueltas, yo creo que, a propósito, digamos, en una lucha... difícil, pero efectiva, digamos, en la cual, digamos, está a las claras que la gente no se siente representada por los partidos políticos más importantes, y creo que un poco eso también se traslada a la facultad. Yo cuando hablaba de jerarquizar las discusiones, tal vez lo hablaba desde el deseo, desde nuestro espacio joven, de creer que las cosas se planifiquen, se piensen, se discutan, sea más participativo. Y yo creo que en un punto eso es una deuda. Eso es una deuda propia, la siento una deuda propia. Trabajamos por eso también, pero no sin restarle la importancia que tiene. Nosotros renovamos autoridades después de 4 años, y eso se dio en todos los claustros. Entonces yo creo que recién ahora se está llegando a un proceso, recién ahora, y se va a ver plasmado el año que viene, las elecciones del año que viene, un proceso por el cual las agrupaciones que han vuelto a funcionar de manera orgánica porque tienen la facultad como territorio de base donde pueden participar y demás, pueden dar las discusiones y bueno, y referenciar la gente que participe, porque un poco las instituciones las hacen a las personas, hacen a las instituciones. Totalmente. No funcionan de por sí. El Consejo Directivo es una institución.
Sí.
Eso por un lado. Y por otro, en lo que tiene que ver con el acceso a la información per se, creo que está jerarquizado porque es una decisión ejecutiva que sea así, que el Consejo trate todos los temas. Entonces, hay todo un trabajo que, bueno, hoy el secretario a cargo es Lucas Quesada, que de orden, de diálogo previo, entonces se ve que no se llega con ninguna tensión de por sí. Pero yo tal vez a lo que voy con la con la cuestión de la participación y esa jerarquización tiene que ver con el pensamiento y la planificación de las políticas de facultad, que creo que estamos un poco en deuda, pero se están haciendo muchísimas cosas. No alcanzaría la entrevista para contar las cosas que se están haciendo, por lo menos desde mi área, pero si fuéramos a todas las áreas pasa lo mismo. O sea, sí, hay muchas cosas que están en marcha y mucho de ese trabajo lo trajo la vuelta a la presencialidad, que fue una decisión política también, no fue sencillo.
Sí.
Y hay muchas cosas para atender, pero bueno, creo que es interesante la pregunta, es una deuda que hay para seguir trabajando, porque no, nunca vamos a llegar a un estadio donde digamos, por lo menos desde mi pensamiento, estamos conformes.
Claro, no.
Siempre creo que hay un camino. Hay mucho para crecer.
Bueno, y siguiendo con eso, hablabas de la importancia de las agrupaciones y bueno, preguntarte vos, que sos uno de los principales referentes de la agrupación Frente, un espacio que tiene su base en la comunidad estudiantil, pero también con el tiempo ha trascendido a claustro docente, al claustro graduados. ¿Qué significa para vos esto y qué significa para vos la agrupación Frente, ¿no?
Tremenda la pregunta.
Al cora, ¿no?
Sí, al corazón.
Y esta es la segunda parte del quimo, viene más, ¿viste? Más picante.
Más y lo picante, que te espera al final, personal. No, ni te digo.
No, está bien. Bueno, para mí la agrupación es mi vida hoy. Hoy es el centro de mi vida, la agrupación. Hace muchos años que lo es. Ese proceso se aceleró desde la pérdida de la elección de decano 2017, donde me tocó un poco quedarme al mando de la conducción del espacio, porque muchos de los referentes y compañeros ya habían madurado su paso por la estudiantil, entonces salieron de la estudiantil, me quedé yo con apenas, creo que tenía 23 años, no me acuerdo, 21 años, 22, bueno, no me acuerdo, en fin. 22 años me parece que tenía en ese momento, y me quedé al mando de esa conducción, digamos que desde ese momento, antes también, digamos, tenía un paso por la docentes y graduados, fue el núcleo de lo que fue la oposición al gobierno anterior de la facultad, uh-huh. Fue el núcleo natural, por una cuestión de orgánica, de organización, de militancia, fue el núcleo de... Y bueno, y hoy se transformó en el gobierno de la facultad, después de un proceso de coalición, depurado por, sí, por cuestiones más técnicas que políticas. Pero sí, la agrupación es mi vida en sí. No me acuerdo por dónde venía la pregunta, si querés.
No, me parece que está...
Sí, ya responde.
Que responde la pregunta. Sí.
No, bueno. creo que hoy, digamos, el mando de la agrupación en sí, en nivel general, lo tiene Luis. Porque
sí, claro.
Por una función natural de ser decano, pero también por estar encima de todo. Por querer que el espacio crezca, por querer hacerlo más participativo. Sí. Y creo que esa representatividad que tiene Luis, que siempre habla de ser un decano de puertas... Bueno, lo ven a ver, escuchamos de una vez. De ser un decanato de puertas abiertas, de querer construir una facultad inclusiva, sí, al tanto de las necesidades sociales.
Horizontal también.
Muy horizontal. Es lo que pensamos nosotros en términos políticos. Claro. Él lo traslada al Ejecutivo, por eso es, exacto, el conductor natural de nuestro espacio. Claro. Y bueno, nos sentimos muy bien representados. Y creo que la comunidad encuentra un anclaje en esto que decíamos de la participación política en un espacio. Nosotros discutimos política. Después somos funcionarios, pero primero somos militantes. Bueno, entonces discutimos todo desde ahí.
Un poco esto que venís hablando, ¿no? Estuviste siempre comprometido, involucrado, ¿no?, con la política universitaria. ¿Y por qué le dirías a los estudiantes de ingeniería que están escuchándote ahora que es importante participar, hablar, trabajar en política, con la política, de la política?
Es difícil dar una respuesta que nos deje satisfechos a quienes hacemos política. Pero creo que se sintetiza en algo que pensamos todos los que lo hacemos, que es una herramienta de transformación. Exacto. Es la natural herramienta de transformación de la sociedad, pero no necesariamente vinculada a un espacio en particular, sino vinculada desde la participación genuina de quejarse de una injusticia.
Claro.
De, exacto, mostrarse molesto frente a algo que funciona mal, frente a la ineficiencia. Uh-huh. Y creo que en ese sentido... es lo que caracteriza a nuestra universidad.
No recuerdo quién decía que la política era el arte de hacer las cosas. Y es verdad, es hacer. El arte de lo imposible. Política es hacer, ¿no?
Es el arte de lo posible, lo decía Perón, claro, eso.
Ah, mira.
Gaby, llevándote más al terreno nacional y teniendo en cuenta que estamos próximos a una elección, sí, presidencial, hace unos días una precandidata justamente a la presidencia de la Nación dijo que ya no somos un país universitario. A los pocos días volvió a referirse a la educación superior diciendo que las universidades públicas en nuestro país se encuentran vacías de estudiantes argentinos, argumentando que eran su mayoría extranjeros. ¿Qué pensás cuando escuchás algo así respecto a la universidad, a la educación pública?
Bueno, las cosas en su contexto, me parece que es lo más importante. Esta precandidata fue Patricia Bullrich, quien fue parte de prácticamente de todas las estructuras del Estado desde que es mayor de edad prácticamente, ocupó cargos en el gobierno de la Alianza, el mismo que ajustó a los jubilados, a las jubiladas, fue parte del gobierno de Macri 2015, tocó madera, disculpen. La verdad que los dichos de por sí me parecen nefastos. Yo lo escuchaba ayer estaba viendo un video donde decía que se equivocó, que no quiso decir eso, pero no quiero ir al dato concreto. El dato es falso, ya está publicado, sí, las estadísticas. Solamente hay un 4,2 o 4,3% de estudiantes extranjeros en la universidad argentina de por sí. Entonces no me interesa hablar de eso. Por lo que dijo, me parece nefasto, es ficticio y es un sentido común en contra de lo público. Y respecto a la primera pregunta, yo creo que el país se sostiene, sí, en los términos en los que se sostiene, porque tiene una universidad pública y de la calidad que tiene, y donde puede ir a estudiar cualquiera. Ahí yo de verdad que no terminaría de hablar, pero hay un sinfín de ejemplos, sí, de nuestra facultad, de estudiantes que hacen un esfuerzo pero inconmensurable, uh-huh, por estudiar, que ni siquiera a veces se dan cuenta, que uno lo ve desde la posición de muchas veces, sí, de privilegio donde se encuentra, y es absolutamente admirable. Así que vengan a querer desprestigiarla de esa manera me parece nefasto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar respecto a esto es que todos los partidos políticos, y principalmente las personas que encabezan las listas, los presidenciales, tienen que decirnos qué quieren de la educación, o qué es lo que nos van a proponer y cumplirlo. Ya lo vivimos con el gobierno de Macri, que dijo que no iba a ajustar, que... Bueno, mentira. Claro. Hicieron todo lo contrario. Hoy nos dicen lo que quieren hacer en realidad, o exacto, lo que piensan en realidad. Entonces, a mí lo que me interesaría saber es qué van a hacer los distintos gobiernos. Uh-huh. Este gobierno que está actualmente, a la universidad la apoyó mucho. Al sistema de ciencia y tecnología la apoyó, uh-huh, mucho. Lo financió y lo financió. Lo apoyó en términos de inversión, de mejorar. Cada uno de los aspectos que podemos discutir respecto a las universidades se mejoraron con este gobierno. Muchas cosas están mal, muchas cosas están mal. Yo no estoy para nada contento con... Te diría que con la mayoría, uh-huh, de las cosas, porque se perdieron grandes oportunidades. Pero que nos digan qué quieren hacer.
Bueno, en este sentido, el 20 de junio el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, emitió un comunicado reivindicando, ¿no?, la educación pública y proponiendo justamente lo que vos planteás, Gabriel, que cada precandidato, en realidad, porque todavía no fue en las PASO, exprese fehacientemente qué lugar va a ocupar la educación pública en caso de ganar.
Pero aparte,
¿qué te parece eso? O sea, aparte, claramente,
si quieren hacer un ajuste, sí, respecto a las... No van a poder, ya lo demostramos con, uh-huh, todas las marchas de resistencia que hubo durante, uh-huh, el gobierno, no van a poder. Entonces, ¿qué nos quieren? ¿En la calle?
Claro.
A ver, yo leí solamente dos planes de gobierno, dos planes económicos, que es, bueno, lo trascendente, digamos. Uno es el de Moreno,
sí,
y otro es el de Grabois, que bueno, dio 10 líneas generales. No leí ningún otro. Uh-huh. Sería bueno conocer todo y que la universidad tome una posición respecto a qué le parece. Creo que el comunicado del CIN apunta un poco a eso.
Claro.
A ver, que la universidad en su conjunto, el CIN, uh-huh, como órgano de reunión de los ejecutivos, porque ojos, van los rectores, al CIN van los rectores. Uh-huh. Después está toda la masa política que compone las facultades, porque esto es el gobierno autónomo de donde participan los claustros. Sería bueno que en la facultad, con las cartas sobre la mesa, nosotros podamos decir qué nos gustaría que pase. Porque después, si no, vamos a llorar. Ya sufrimos, de 2015 a 2019 nos tocó sufrir. Vamos a ver qué nos pasa a partir de ahora.
Muy bien, bueno... estamos hablando con Gabriel Cerván Lacunza, sí, secretario de Asuntos Universitarios de la Facultad, consejero directivo.
Que creo que lo vamos a invitar otra vez porque hay un montón, sí, de cosas para hablar.
Quedan cosas por,
obvio,
por charlar, pero antes de terminar, algo que no le dijimos, Flor.
No le dijimos y no va a poner, ahora, no, claro, va a poder oponerse.
Me gusta la sorpresa.
Y no va a poder, claro.
Bueno,
no,
le gusta, sabe, la, bueno, si le gusta, compañías, está bien.
No,
bien,
me gusta, no.
Ah, ¿no?
Un momento que...
Si son buenas noticias, yo siempre pregunto.
Son buenas noticias. Gusta, son buenas. Es descontracturante, ¿está bien?
Es el ping-pong de preguntas y respuestas.
Pero ¿qué pasa acá? Flor. Sí, pero ¿qué, mirá, pasa acá? Hay que, ver, responder lo, sí, primero que se te viene a la mente.
No,
¿sí?
No,
y sin justificar. Digo, justificando, sí, si querés.
Y sin grises.
No, no, acá no, es extremo. Sacar como yo, pie. Scorpio, todo o nada, ¿sí?
Pero escúchame, ¿cómo es? Si no, blanco negro.
Si no, a la calle.
No, es sí o no, pregunto.
No, es ping-pong de... No es ahora, sí o ahora, no, ahora, hay ahora, opciones. Lo vas a sacar. No, pero vos lo... milésimas de segundo tenés que responder.
A ver, a ver.
Y para lo que para donde se te va, dispare la cabeza, ¿sí? Empezamos.
Dale.
Ok.
¿Día o noche?
Día.
¿Team verano o team invierno?
Invierno.
¿En compañía o en soledad?
Compañía siempre.
¿Blanco o negro?
Gris.
No, ¿ves?
Ah, ¿pero por qué?
No, blanco o negro.
Negro.
¿Vino o cerveza?
Vino.
¿Brindar o pedir deseos?
Brindar con la mano izquierda.
¿Y mirando a los ojos?
No, mirando a los ojos no.
Ah, mira. ¿Pasado o futuro?
Futuro siempre.
¿Puño cerrado o dedos en B?
Dedos en B, por supuesto.
¿La marcha sí o marcha no?
Marcha sí al finalizar cada acto, como corresponde.
Bien. ¿Amar o olvidar?
Amar.
¿En casa o afuera de casa?
¿Qué cosa?
No sé.
Afuera.
Ok. ¿Cucharita sí o cucharita no?
Cucharita sí, por supuesto.
¿Desear o proyectar?
Proyectar.
¿Cocinar o pedir delivery?
Las dos.
Ah, muy bien. Y por último, ¿pedir perdón o decir gracias?
No, pedir perdón.
Muy bien. Muy bien, un aplauso. Muy bien.
Bueno. ¿Te gustó, Gaby?
Muy bueno. ¿Seguimos?
¿Para distender?
¿Seguimos vivo?
¿Querés más?
No, bueno, un saludo a todos y todas quienes hacen la facultad.
Sí, obvio.
Bueno, le agradecemos muchísimo, la verdad, a Gaby Cerván Lacunza.
¿Les gustó la entrevista? A ustedes que nunca les preguntan, ¿eh? ¿Les gustó?
La verdad que
¿la
sí.
entrevista? ¿Estuvimos como en casa o no?
Cómodos, sí. Sí. Yo y creo quedó, que... es cierto lo que decís.
Sí, quedó más para preguntarte. Te vamos a abrir.
¿Vos, Esteban?
Sí. A ver, Esteban.
A ver, Esteban.
Un lujo a todos, los felicito acá a los compañeros y compañeras.
Que estuvo foteando, ¿o no? Ah, gracias.
Bueno, ahí pasaba Gabriel Cerván Lacunza, secretario de Asuntos Universitarios de la UTN La Plata y consejero directivo. Nosotros vamos a una tanda y seguimos con más Comunidad UTN.
Estás escuchando Comunidad UTN. Estás escuchando Comunidad UTN.
Si buscas calidad, variedad y precio, vení a El Galpón. Autoservicio El Galpón, en calle 10, número 2942, entre 153 y 154, Berisso. Carnicería, fiambrería, panadería, atención a bares, clubes, colectividades y todos tus eventos. Envíos a domicilio al 464-5128. ¿Cuidás a tu familia? Elegís El Galpón.
Desde el siglo IV a.C. a nuestros días, de Oriente a Berisso, la tradición del sushi se mantiene viva en Miyagi. Cena rico, cena sushi, Wok & Food de Miyagi. Abrimos de miércoles a domingo desde las 18:30. Hacemos envíos en Berisso y Ensenada. Podés ver la carta completa y hacer tus pedidos por WhatsApp al 221-619-1360. Seguinos en Instagram y Facebook para enterarte de las promos diarias. Es tiempo de sushi. Es tiempo de Miyagi. ¿Estás buscando alquilar o comprar? Inmobiliaria Cardinale.
¿No sabes cuánto vale la casa de la abuela?
Inmobiliaria Cardinale. ¿Te quedó chica la casa? Inmobiliaria Cardinale. ¿Querés invertir en un desarrollo pozo? Inmobiliaria Cardinale. Te ofrecemos servicios de alquiler, venta y tasación. Y claro, toda nuestra experiencia en desarrollos urbanos. Encontranos en inmobiliariacardinale.com o mandanos un WhatsApp al 221-508-2126. Inmobiliaria Cardinale. Buena gente para hacer buenos negocios. Acordate, Inmobiliaria Cardinale.
Volvé al barrio. Volvé a la barra del buffet. Vení a jugar el partido de tu vida. Acércate un rato a vos mismo. Acércate de nuevo a compartir con amigos y a disfrutar con la familia. Dale a tus eventos ese perdido gustito a pertenencia. Vení a Petirossi. Salón para eventos. Cumpleaños infantiles con Metegol. Inflable. Tejo. Y te regalamos la torta. Alquiler de canchas de fútbol. Y te llevas gratis la filmación del partido. San Martín 1000.
Esquina Liniers.
Ensenada. 221-15-655-1035. Complejo Petirossi. Y volvé a vos. Dar el máximo siempre. Lo que te define es no tener fin.
No end.
Los sueños no se realizan solos. Que te defina no tener fin.
No end.
Juntos podemos siempre un poco más. Que te defina no tener fin.
No end.
Más que una forma de vestir, una forma de vida.
No end.
Ropa masculina. No, no end. Calle 8, número 971, entre 51 y 53, La Plata. No end. No end.
Estás escuchando Comunidad UTE.
La UTN de La Plata fue sede del programa Jóvenes y Memoria. Se llevó a cabo el pasado jueves en el marco del convenio firmado entre la UTN La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria. El mismo fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la Nación. Está dirigido a escuelas, organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia y propone elaborar un proyecto de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia. La UTN Regional La Plata lanza una convocatoria Impulsando Ingeniería. El proyecto forma parte de la Secretaría Académica y busca convocar a estudiantes de segundo a quinto año que se encuentren cursando carreras de ingeniería en nuestra facultad. El mismo tiene como objetivo que quieran formar parte de las tutorías que se brindarán a los ingresantes de las distintas carreras de la Casa de Altos Estudios. Cabe destacar que el programa de tutorías acredita horas para quienes sean estudiantes beneficiarios de las becas Belgrano. Más información en www.frlp.utn.edu.ar.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Bueno, muy bien, seguimos en Comunidad UTN.
Seguimos este martes
por la noche, acompañando a toda la audiencia del otro lado, y queremos contarles, además de las noticias.
¿Queremos contar el pronóstico?
Además, de las noticias, de la música, de las entrevistas, queremos saber cómo va a seguir el tiempo.
Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, para lo que resta de este martes, esperamos tormentas aisladas, así que a llevar paraguas, no sé si trajiste o no, pero hay que llevar, ¿eh? Para mañana miércoles, mínima 14, máxima 19, mirá que lindo, con chaparrones también por la tarde, después mejorando. Y para el jueves, mínima de 10, máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado. Bueno,
Llegan las lluvias. Bueno, escuchábamos hace un ratito la música de Ella Tan Cargosa, sí. Una de sus canciones que todos conocemos, porque bueno, lo que tiene la banda es que son todos hitazos.
Sí, viste cuando dicen una que sepamos todas, todos sabemos todo de esta banda que me encanta, y tuvimos el agrado, el placer, el honor, la verdad que un copado.
De conversar con él,
Rodrigo Manigot, el cantante de la banda. Le preguntamos de todo, obviamente, nos respondió muy amablemente. En primer lugar, le preguntamos, ¿no?, ¿en qué etapa está la banda? ¿En qué etapa está Ella Tan Cargosa? Y esto nos decía.
Con Ella Tan Cargosa estamos en un lindo momento. Por un lado, siento que es como una transición. Estamos experimentando, bueno, cosechando lo bueno de haber grabado Bellas Añas hace un par de años y de haber salido a la venta este disco de reversiones de las canciones más importantes de la banda. Por un lado, estamos experimentando en los conciertos el crecimiento de la banda en convocatoria, en conocimiento, donde vamos, sea Río Grande, Bariloche, Entre Ríos, Córdoba, nos damos cuenta de que la gente nos sigue, nos quiere, nos escucha muchísimo más que por ahí en otras épocas, y esa vigencia sigue siendo importante. Y por otro lado, estamos también ya con los ojos puestos en material nuevo, porque Bellos Años en realidad fue grabado en 2020 en la pandemia y fue lanzado más tarde, pero bueno, es un disco que ya grabamos hace tiempo y desde hace meses venimos trabajando y pensando y concentrando toda la atención en el material nuevo.
La banda sigue trabajando, nosotros sabemos que nació en el año 2000, hace más de 20 años.
Sí, un montón.
Y le consultamos qué sienten ellos como banda, que aún así, después de dos décadas, siguen siendo escuchados y por distintas generaciones, ¿no? Entonces, esto
nos... La música que hicimos en estos años se sigue escuchando, que nuestras canciones hayan sido relanzadas y vuelvan a ocupar en posiciones importantes en cuanto a difusión y suenen en todos lados y que nos llegue material de todos lados del país, con gente mostrando que sonamos con las nuevas versiones y con las anteriores también, en un montón de lugares. Bueno, nos llena de orgullo y también nos hace, por un lado, sentir que no nos equivocamos, que siempre le tuvimos mucha fe a nuestro material y que el material compuesto y escrito y cantado, interpretado con amor y con mucha fe, bueno... No te digo que sea invencible, pero se la banca muy bien al paso de los años.
Bueno, estamos hablando con Rodrigo Manigot, el cantante de Ellas Tan Cargosas. Estuvimos charlando con él, que nos hablaba recién de Bellos Años, este disco que lanzaron donde participan artistas colaboradores, y nos amplió un poco, ¿no?, sobre este nuevo material. Le preguntamos y esto nos dijo.
Bueno, en realidad lo que te decía antes, ¿no? Bellos Años es un disco nuevo por ahí, porque fue lanzado hace un año y pico, pero para nosotros... La pandemia nos robó a todos 2 años de vida y nada, para nosotros interiormente tenemos una contradicción porque ya sentimos que es un disco viejo, pero sí fue muy conmovedor en ese momento escuchar las versiones que recibimos de tantos artistas de primer nivel. Fue algo muy, muy fuerte, escuchar a León Gieco, a Ale Sergi, a Mateo de Conociendo Rusia, a Patricio Sardelli de Erbac, amigos como Manuel Moretti o Iván Noble, interpretar nuestros temas. Bueno, fue una experiencia muy hermosa y todos los artistas que participaron, la verdad que fue de esos momentos que te quedan para siempre, ¿no? El momento que, por ejemplo, escuchamos a León grabar la armónica en la trasluz, bueno, fue un momento de decir, bueno, esto que hicimos y que intentamos tuvo sentido.
Y el sábado 28 de agosto, escucha Flor, van a estar tocando en La Plata.
Sí, y nos invitaron, así que el equipo de Comodre UTN vamos a estar ahí.
Todos, obvio, invitados en Guajira Bar.
Sí.
Y le preguntamos también cómo se preparan para este show y esto es lo que nos decía.
Con Ellas Tan Cargosas vamos a estar en La Plata el 26 de agosto en un bar que todo el mundo me indica que es hermoso, que es el Guajira Bar. El otro día vi que un artista local que me parece súper interesante, que es Carmen Sánchez Viamonte, tocó ahí. Tengo las mejores referencias del bar, del Guajira, de que se llena, de que hay toda una movida de rock que pasa por ahí. Y para nosotros, y La Plata siempre decimos que como Córdoba, ¿no? Son ciudades que en un punto yo siento que se nos parecen, porque son ciudades con mucha vida nocturna, con mucha cultura, con muchas calles, con una es una ciudad arquitectónicamente hablando, pero tiene también mucho de pueblo, de ciudad como nuestras Castelar, Ituzaingó. Así que no, es una ciudad con la que nos llevamos muy bien. Hace rato que no vamos y yo creo que vamos a ser muy bien recibidos por un público que es muy cálido y siempre nos demostró su cariño y amor cada vez que pisamos La Plata.
Bueno, y además, obviamente, como le sucede a todos nuestros músicos invitados, no zafó Rodrigo Manigot del ping-pong de preguntas y respuestas. Se animó a todo. Esto nos decía.
¿Asado o pastas? Asado. ¿Domingo o viernes? Viernes. ¿Frío o calor? Calor. ¿Al oído o al micrófono? Al oído. ¿Llorar o reír? Reír. ¿Abrazo o soledad? Abrazo. ¿Añorar o proyectar? Las dos cosas. Música o silencio, las dos cosas. El día o la noche, la noche. Perdón o gracias, gracias. Grabar o componer, las dos cosas. Tocar en vivo o ensayar. Tocar en vivo o ensayar, tocar en vivo. Pedir por favor o arrepentirse, arrepentirse. La suerte o la acción, la acción.
Bueno,
un placer.
Un placer.
Me encanta.
Nadie se resiste al ping-pong.
Nadie se resiste, nadie puede resistirse.
Bueno, obvio. Flor, cerramos el programa, ¿eh? Un programón.
Programón.
Hoy. Llegamos, sí, al décimo programa.
Décimo programa. Una vez que pasás los 10, ya está, ya sí, te coronaste.
Yo creo que...
Dicen eso, así que estamos coronados.
Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia.
Saludamos,
que, como decías, sí, vos, cada vez sigue creciendo, es cierto, recibimos muchos mensajes, sí, antes, durante y después del programa.
Arroba Comunidad UTN en Instagram, ahí nos
pone
sigue,
muy contento, porque la verdad que lo,
obvio,
hacemos con mucha pasión, con, amor, sí, con mucha responsabilidad, obvio, con mucho amor. Y bueno, esperamos seguir, vale, de la misma manera. Así que cerramos el programa con Rodrigo Manigot, que nos presenta en exclusiva un nuevo tema, ¿eh?
Bueno, ¿vamos? Así que me encanta. Chau a toda la audiencia que está del otro lado. Hasta el próximo martes. Hoy el cierre es de él.
En exclusiva para Comunidad UTN les presentamos la nueva versión de la canción Pretensiones, interpretada por Ella Tan Cargosa junto a un amigo de toda la vida, Iván Noble. Aquí, en exclusivo para Comunidad UTN, un saludo de Rodrigo Manigot, cantante de Ella Tan Cargosa.